El aprovechamiento de los recursos naturales. Sección 3. La contaminación y el reciclado. Piensa en las cosas que hay en tu salón de clases: los escritorios, las luces, las tizas, los papeles, los lápices, las mochilas, los libros, las puertas y las ventanas. En tu salón de clases hay muchos productos, todos hechos con recursos naturales. Para fabricar cada producto se necesitó energía, y la fabricación de casi todos ellos produjo algún tipo de contaminación. Cuando los recursos naturales generan energía o se transforman en productos, generalmente se forman otros productos en el proceso, que se conocen como subproductos. Si se desechan los subproductos no deseados, tal vez se produzca contaminación. La contaminación puede afectar al aire, el agua o el suelo. En la figura 1 se muestra un ejemplo de contaminación. ¿A qué se debe la contaminación? Cuando se habla de la contaminación, tal vez pienses en la basura. O tal vez pienses en el smog, es decir, las nubes de polvo, humo y sustancias químicas en el aire de muchas ciudades grandes. La contaminación puede ser tan imperceptible como un gas sin color ni olor, o tan obvia como un montón de basura maloliente tirada en la calle. Parte de la contaminación se debe a causas naturales. A veces, la contaminación se debe a procesos naturales. Por ejemplo, después de una erupción volcánica explosiva, se diseminan polvo y cenizas por el aire. Esta contaminación del aire puede producir problemas respiratorios. Cuando el polvo y la ceniza cubren las hojas de los árboles y las plantas, estas no pueden absorber la luz solar. Los desechos humanos y de animales pueden ser contaminantes si se producen más rápido de lo que puedan asimilarse en el ambiente. La mayor parte de la contaminación es producida por los seres humanos. La mayor parte de la contaminación es resultado de las actividades humanas. Aprovechamos las reacciones químicas para producir nuevos materiales y liberar energía. Pero la mayoría de las reacciones químicas producen dos o más productos. Si los productos no deseados no se reutilizan adecuadamente ni se reciclan, contribuyen a aumentar los niveles de contaminación. Por lo general, las actividades humanas que producen contaminación están pensadas para lograr objetivos deseables. Si bien la electricidad y los automóviles son de gran utilidad para la sociedad, también generan contaminación. Algunos pesticidas elaborados para proteger los cultivos pueden filtrarse al agua y contaminarla. La contaminación del aire. La contaminación del aire tiene varias formas, desde moléculas individuales hasta motas de polvo y otras sustancias llamadas partículas. En la figura 2 se muestran los principales contaminantes del aire en Estados Unidos. En la figura 3 se describen estas formas de contaminación y se mencionan las principales fuentes de cada una. La combustión produce la mayor parte de la contaminación del aire. Como ya has aprendido, la mayor parte de la energía que usamos para el transporte, la calefacción, la iluminación y la industria viene del consumo de combustibles fósiles. El proceso de quemar los combustibles se llama combustión. Durante la combustión, el combustible, que contiene carbono e hidrógeno, reacciona con el oxígeno y libera energía. Junto con este producto deseable, se forman otros productos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Estos productos de la combustión escapan al aire en forma de gases invisibles. El dióxido de carbono es un gas invernadero. El dióxido de carbono existe naturalmente en la atmósfera terrestre. Es uno de los gases invernadero que mantienen la temperatura terrestre promedio por encima del punto de congelación. En la figura 4 se muestra cómo funciona el efecto invernadero. Sin el efecto invernadero, las temperaturas terrestres serían unos 30 grados Celsius más bajas. En la actualidad, las actividades humanas liberan el aire aproximadamente 21.000 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Los registros indican que, como aumentó el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, también aumentó la temperatura promedio de la Tierra. En los últimos 100 años, la temperatura promedio de Estados Unidos ha aumentado 0.7 grados Celsius. Tal vez este calentamiento global parezca pequeño, pero podría producir un gran cambio en el clima de la Tierra. Es posible que cambien los patrones meteorológicos y ocurran sequías en algunas regiones e inundaciones en otras. En el pasado, se produjeron cambios climáticos a largo plazo sin que los seres humanos contribuyeran demasiado al aumento en el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera. Los científicos seguirán estudiando el impacto del dióxido de carbono generado por el ser humano. La quema de combustibles fósiles produce precipitaciones ácidas. El consumo de combustibles fósiles libera dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Cuando esos gases reaccionan con otros gases atmosféricos y con el agua, la lluvia, el aguanieve y la nieve, se vuelven ácidas. La precipitación normal es levemente ácida, con un pH de aproximadamente 5.6. La precipitación ácida es mucho más ácida, con un pH de entre 4.0 y 5.0. La precipitación ácida daña e incluso mata la vida acuática. También hace que se pierdan por filtración los nutrientes del suelo y daña bosques, como se muestra en la figura 5. Además, corroe los metales y daña los edificios, ya que erosiona la mampostería. La contaminación del aire produce problemas respiratorios. Cuando los compuestos de óxido de nitrógeno emanados por los automóviles reaccionan con la luz solar, producen una mezcla de sustancias químicas llamada smog fotoquímico. Es una neblina marrón que irrita los ojos y produce dolor de cabeza y dificultades respiratorias. En una capa superior de la atmósfera, el ozono bloquea los peligrosos rayos ultravioleta y evita que lleguen a la Tierra. Sin embargo, más cerca de la superficie terrestre, es un contaminante. Es una de las sustancias químicas dañinas del smog fotoquímico y puede causar problemas a quienes sufren de asma o de otras enfermedades de la garganta y los pulmones. El smog fotoquímico es común principalmente en las ciudades soleadas y densamente pobladas, como Los Ángeles y Tokio. En Tokio, la contaminación es tan alta que muchos habitantes usan máscaras para protegerse del aire contaminado, y en los lugares de trabajo hay dispositivos que suministran aire puro a los empleados. El smog también daña a las plantas. Los científicos creen que el ozono del smog fotoquímico es perjudicial para las plantas y reduce la producción de cultivos en las áreas rurales que están cerca de las grandes ciudades. Para combatir el problema, muchas ciudades han unido sus esfuerzos para desarrollar el sistema de transporte público y alentar el uso rotativo de automóviles con más pasajeros. De esta manera, se intenta reducir el número de vehículos que circulan y la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera. La contaminación del agua. Todos los seres vivos necesitan agua para sobrevivir. De hecho, el cuerpo de la mayoría de los organismos, incluyendo el ser humano, está compuesto principalmente por agua. El agua no contaminada es especialmente importante para los organismos acuáticos que pasan toda su vida en un ambiente líquido. El agua se puede contaminar de muchas maneras. A veces se arroja basura sólida al agua, como se muestra en la figura 6. Este tipo de contaminación es fácil de observar y de limpiar. Otras veces se arrojan desechos químicos al agua, ya sea intencional o accidentalmente. Es muy difícil limpiar esta clase de contaminación. La mayor parte de la contaminación del agua se debe a los desechos industriales, los fertilizantes agrícolas y las actividades humanas de todos los días. Una cubeta de agua sucia y jabonosa que se echa por el sumidero de una cocina puede llegar hasta la reserva de agua. Hacer correr el agua del inodoro, lavar los automóviles o arrojar sustancias químicas por el desagüe son actos que contribuyen a la contaminación del agua. En muchos países, el agua se limpia en plantas purificadoras antes de distribuirse a los consumidores. Pero, como muchas sustancias químicas se disuelven fácilmente en el agua, es difícil eliminar todas las impurezas. Los fertilizantes contaminan el agua. La mayoría de los establecimientos agrícolas modernos usan fertilizantes químicos. Estos fertilizantes se disuelven en el agua de lluvia y así fluyen hacia arroyos, ríos, lagos u océanos. Muchos fertilizantes contienen iones nitrato, que favorecen el crecimiento de algas y malezas. El resultado es una floración de algas, como la que se muestra en la figura 7. La eutrofización es el proceso por el cual los nutrientes adicionales producen un crecimiento excesivo de las plantas. La situación se agrava si las centrales eléctricas o las fábricas descargan agua caliente en el río o el lago. El calor adicional hace que las algas se multipliquen aún más rápido. Cuando las algas mueren y se descomponen, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Los peces y otros animales acuáticos se asfixian por la disminución de oxígeno en el ambiente y mueren. Los pesticidas no afectan solo a los insectos. Los animales terrestres y acuáticos también pueden ser afectados por otro grupo de sustancias químicas que llegan a las masas de agua. Estas sustancias, llamadas pesticidas, se usan para controlar las plagas que dañan las cosechas. Los pesticidas son arrastrados por la lluvia y llegan a arroyos, ríos y lagos. Allí son ingeridos por los peces y otros animales acuáticos. Estas sustancias recorren la cadena alimenticia, ya que otros animales comen a los peces. En la década de 1970 estaba muy difundido el uso del DDT, un pesticida destinado a controlar la población de mosquitos, con el fin de erradicar la malaria en Estados Unidos. Los peces ingerían el DDT que había en el agua. Luego, los pelícanos comían esos peces. El DDT que había en los peces hacía que los huevos de los pelícanos se volvieran delgados y frágiles. Como muchos huevos se rompían durante la incubación, los pelícanos estuvieron al borde de la extinción antes de que se prohibiera el uso del DDT en Estados Unidos. La contaminación de la tierra. La contaminación que afecta a la tierra tiene diferentes orígenes. En algunos casos, el origen es evidente, pero en otros puede ser difícil de determinar. Cuando se arroja ilegalmente basura junto a un camino, a veces es fácil saber cuál es el origen de la contaminación. El origen de otros contaminantes de la tierra es menos evidente. Por ejemplo, cerca de muchas carreteras, la tierra contiene una cantidad excesivamente alta de plomo. Este plomo provino inicialmente de los gases de escape de los automóviles. Era parte de un compuesto que se agregaba a la gasolina para que los automóviles funcionaran mejor. La gasolina con plomo se retiró del mercado a mediados de la década de 1970, pero todavía hay grandes cantidades de plomo en el suelo cercano a las grandes carreteras. Es difícil eliminar los contaminantes del suelo. Un tipo común de contaminación se debe a que el suelo a veces absorbe sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, en 1983, el suelo del pueblo de Times Beach, Missouri, se contaminó con una sustancia química tóxica llamada dioxina. La exposición a la dioxina, que se usa en el proceso de producción de papel, se ha relacionado con un aumento del riesgo de cáncer. El suelo del pueblo estaba contaminado porque el aceite de desecho con que se cubrían los caminos para evitar que el aire se llenara de polvo contenía pequeñas cantidades de dioxina. Después de varios años, la dioxina se había acumulado y había llegado a niveles muy altos. Como consecuencia, parte del ganado y otros animales murieron y algunos habitantes se enfermaron. Al igual que otros contaminantes del suelo, la dioxina no se disuelve bien en el agua, ya que no se descompone fácilmente. Por lo tanto, es muy difícil eliminarla del suelo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, compró todo el pueblo de Times Beach, Missouri, porque era más barato que limpiar todo el suelo. ¿Cómo reducir la contaminación? En la mayoría de los casos, la contaminación es un problema que se puede evitar. La contaminación se puede reducir por medio de la protección y la conservación de los recursos. Hay muchas leyes federales, estatales y locales que fomentan la limpieza de las reservas de agua y ponen freno a la contaminación del aire, el suelo y el agua. A nivel internacional, varios países pueden elaborar proyectos conjuntos y redactar tratados para reducir la contaminación. Elegir alternativas implica ventajas y desventajas. Cuando los individuos, las comunidades y las empresas toman decisiones responsables, se logra reducir la contaminación. Cada individuo puede contribuir mucho ahorrando energía. Para reducir la contaminación del aire que producen los combustibles fósiles, los individuos y la industria pueden usar fuentes alternativas de energía. Sin embargo, incluso las fuentes de energía no contaminantes, como la eólica, la solar o la hidroeléctrica, requieren grandes extensiones de terreno y pueden alterar los ecosistemas. Las fuentes de energía a pequeña escala, como las pilas desechables, también tienen un impacto en el ambiente. Las pilas contienen mercurio y otras sustancias potencialmente tóxicas. Al desecharlas, las sustancias químicas tóxicas se filtran y contaminan el suelo y las reservas de agua. Para reducir la contaminación, se pueden usar pilas recargables y aparatos que funcionen con energía solar. Reducir el consumo de energía y de ciertos productos puede disminuir la contaminación. Muchos creen que la mejor solución del problema de la contaminación es reducir nuestro consumo global. Si se usa menos energía, se genera menos contaminación. Dos maneras sencillas de ahorrar energía son apagar las luces y bajar los termostatos. Otra manera es el uso compartido de los automóviles o comprar un automóvil con un rendimiento mejor que el promedio. Para ahorrar agua, algunas personas vuelven a usar el agua con que enjuagaron los platos o la ropa para regar el jardín. De esta manera, usan menos agua y así se necesita menos energía para purificarla y distribuirla. Además, el agua que usan no entra en el sistema de drenaje, lo cual permite ahorrar energía en la planta de tratamiento de agua. El reciclado es otra forma de evitar la contaminación. Además de reducir la energía y los materiales que usas y de volver a usarlos todo lo que puedas, hay otra cosa que puedes hacer. Cuando algo ya no es útil, en vez de tirarlo, puedes reciclarlo. El reciclado permite que los materiales se vuelvan a usar para hacer otros productos. En la figura 8 se muestra parte de una planta de reciclado en la ciudad de Nueva York. Estas plantas suelen reciclar productos de papel, como cartón o periódicos, productos de metal, como aluminio, cobre y estaño, y productos de plástico, como botellas de detergente o bolsas de compras. El reciclado de estos materiales reduce muchísimo la cantidad de desechos que van a parar a los vertederos. Solo los productos de papel ocupan un 41% del espacio de los vertederos de Estados Unidos. Sin embargo, actualmente reciclamos menos del 30% del papel.
Has llegado al final de este capítulo. Antes de continuar, repasa los puntos principales de la sección leyendo el resumen. Luego, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.